noticias, primero cortitas, que han pasado en estos últimos meses, para introducir el tema de hoy.
Muy bien.
¿Se acuerdan ustedes, primero, porque ha tenido mucha repercusión en los medios, que hace unos meses el presidente Macri se tomó unos días de descanso en la estancia de un gringo, Joe Lewis, que ahí pasando el bolsón, ¿no? Que tiene la particularidad de que el hombre se ha cerrado y se ha apropiado del lago escondido, ¿no?
Escondió el lago escondido.
Lo escondió más aún todavía. Y que bueno, hay todo un revuelo ahí en la zona del Bolsón, porque aparte este ñato tiene una planta de generación de energía hidroeléctrica y el intendente actual del Bolsón es parece un ex empleado de él, entonces le vende la electricidad al pueblo. Una serie de cuestiones, no solo que se apropió del lago, ¿no? Otra noticia que tuvo debate y que hemos charlado también y se ha charlado en la radio, la modificación de la ley de extranjerización de tierras, ¿no? Uh-huh. Que también fue hace un par de semanas. Y otra que capaz tuvo menos difusión, un desalojo a comunidades mapuches en Cuyamen, en la provincia de Chubut, por un conflicto de tierras, un desalojo que fue el 27 de mayo de este año, que tuvo de parte de la policía de la provincia, de las fuerzas especiales, con denuncia de las comunidades porque fue un desalojo como muy violento y que en ningún momento además hicieron muestra de la orden judicial de dicho desalojo, ¿no? Y que este conflicto en particular está en relación al tema que queríamos charlar hoy, ¿no? Uh-huh. Si yo les pregunto a ustedes, ¿quién es el dueño más grande de tierra en la Argentina, ¿no? El dueño privado, no fuera del Estado, en sus distintos niveles.
Sí.
¿Quién tiene más tierra en la Argentina?
No sé, Emi, ¿a vos se te ocurre? A mí me sale un nombre que en algún momento cuando yo era muy joven se vinculaba más con la ropa, digamos, pero no sé si con unas fotos de niños. ¿No? ¿Un tal Benetton puede ser, Luis?
Va por ahí la cosa, ¿no?
Sobre todo porque es famoso por como que tener la Patagonia, una cosa así, digamos. Al menos en su momento se hablaba de eso.
Bueno, esta empresa, el grupo Benetton, es efectivamente el mayor dueño privado de tierra en la Argentina.
Contando a privados nacionales y privados internacionales, digamos.
Sí, sí. Uh-huh. Fuera del Estado Nacional, sí, sí. ¿No? De la tierra que está en manos del Estado. Luego de eso, la persona física o jurídica que tiene más tierra es el grupo Benetton, uh-huh. que tiene más de 970.000 hectáreas en la Argentina. Eso casi representa más o menos la superficie de las Islas Malvinas, ¿no? Con todo lo que significa en términos simbólicos para nosotros la recuperación de Malvinas. Bueno, Benetton tiene más o menos esa misma superficie en la Patagonia Argentina.
Para que nos demos una idea, Luis, lo voy a comparar, es aproximadamente todo nuestro departamento de Lavalle.
Mirá.
Para que nos demos una idea comparativa, para que los que están escuchando seguramente lo tengan como una referencia también.
Bueno, ahora Benetton, como vos decías, tiene como una imagen simpática, ¿no? De una historia emprendedora y de trabajo, ¿no? Cuento un chiquito de esto, ¿no? Es una empresa que nace en Treviso, en el norte de Italia, una familia, cuatro hermanos, en la post-Segunda Guerra Mundial, en el año 55, Luciano Benetton, el mayor de los hermanos, el tipo se dedicaba a vender diarios, ¿no? O sea, de un origen humilde, trabajador. Él tiene la idea de que la gente se viste con colores muy, muy oscuros, cargativos. En realidad la gente necesita vestirse con más colores, ¿no? Una de su hermana menor, son tres varones y una hermana, se dedicaba a hacer costura, arreglos de ropa, prendas. Luciano Benetton vende su bicicleta y con lo que cobra de vender su bicicleta, le compra una máquina de coser y empiezan a producir una pequeña serie de prendas que salen a vender ahí en la zona. De ese origen, 10 años después, fundan la empresa Benetton, ¿no? Como una empresa de elaboración de indumentaria textil, ¿no? Y va creciendo, de hecho en el año 69 logran abrir su primer tienda fuera de Italia, en París. Ahora es en realidad en los 90, ¿no? Vos decías que te acordabas cuando eras joven.
Claro, claro. Más bien chico, diría, para no mandarme tanto al frente.
Claro, no había nacido casi.
No tanto.
Es en los 90 cuando se hace realmente famosa a nivel mundial la empresa Benetton, ¿no? Por un lado, obviamente, por el proceso de globalización que hace que la comunicación, las publicidades, el capital transnacional inunde y desborde las fronteras de los países, pero en particularmente por esto a lo que vos hacías referencia, Juan, ¿no? De una campaña publicitaria de alguna manera transgresora, original, ¿no? Donde mostraban imágenes de personas de distintos lugares del mundo, en distintas condiciones socioeconómicas, donde no se publicitaban las prendas, sino la idea era un poco esa, ¿no? Que podía haber gente de color, gente de distintos pueblos, y como solo era el logo de la empresa lo que identificaba. Uh-huh. Y como la idea de que las prendas que ellos hacían eran prendas que eran para todos, más allá de las diferencias culturales, económicas, claro, etcétera, ¿no?
Sí, recuerdo, lo emblemático era inclusive en niños, digamos, ¿no? Los negritos con los rubiecitos, era como esa cuestión simpática que tenía casi una cuestión de mucha amplitud y diversidad, digamos, lo que se mostraba.
Claro, y que llegó a tener algunas como más polémicas, ¿no? También,
sí.
Un enfermo de sida, un bebé que acababa de parir, ¿no? Todo cubierto de sangre, con el cordón, ¿no?
¿Hubo alguno, una de una monja besando un cura, puede ser? ¿Un cura besando una monja?
Sí, y ahora más hace poco, una última en este mismo sentido, un beso entre Obama y el presidente de China, ¿no? Dándose un beso de lengua, digamos, ¿no?
Ajá. No, esa no la vi. Mirá.
Como una característica, ¿no?, de la marca, esto de las publicidades, en cierta manera, transgresoras, originales, ¿no? ¿Qué es la empresa hoy, ¿no? Bueno, hoy la empresa factura o está valuada, ¿no?, en más de 4.000 millones de dólares. Es una empresa que está en más de 120 países, que tiene más de 10.000 empleados directos y muchos otros indirectos, que produce más de 150 millones de prendas por año. Pero si bien esa es como la referencia principal, la producción textil, ¿no? No es solo una empresa textil, ¿no? Además de indumentaria, de prendas, hace perfumes, hasta tiene una escudería de Fórmula 1, tiene equipos de rugby, de vóley, de fútbol en Italia, tiene un museo de arte muy, aparentemente, muy valorado, un centro de diseño, bueno, distintas fundaciones, ¿no?, a través de las cuales hace responsabilidad social empresaria, ¿no? Uh-huh. Una gran empresa de la globalización, uh-huh, neoliberal, podríamos decir, ¿no? Bien transnacional, y bien difundida y exitosa en la lógica del capitalismo mundial.
Con estos ribetes, ¿no?, sociales y transgresores, que vos marcabas, ¿no?
Claro, detrás de esa imagen un poquito más moderna, aggiornada a los tiempos, ¿no?
Grandes publicistas tiene la empresa.
Claro. Bueno, ¿qué rol tiene, ¿no? ¿O qué incidencia tiene en la Argentina, ¿no? Cómo eso se cruza con esto de ser el principal dueño privado de la tierra. En Argentina el grupo Benetton es dueño de una empresa que se llama la Compañía de Tierras Sudargentina Sociedad Anónima. Esa empresa tiene una historia muy particular, que está bueno contarla brevemente porque es como un ejemplo, un reflejo de la historia económica y política argentina de estos 200 años casi, ¿no? Esta Compañía de Tierra Sudargentina originalmente es una empresa inglesa que se funda en Londres en el año 1889 y que originalmente no se llamaba así en castellano, sino se llamaba en inglés, The Argentinian Sutherland Company Limitada, ¿no?
Limited.
Limited. Y que fue creada en ese momento en Inglaterra para administrar los campos de varios lores ingleses, ¿no? De los señores ingleses que habían recibido de parte del Estado argentino, para administrar las tierras que la corona británica había recibido del Estado argentino como parte de pago de una serie de empréstitos que Gran Bretaña le había dado a la Argentina para financiar la conquista del desierto, ¿no? Con muchas comillas. Esta empresa que trae toda esa historia, ¿no? En el año 1975 es comprada por otra empresa que tiene sede en Luxemburgo, en un paraíso fiscal, ¿no? Uh-huh. Y que sí está vinculada a una serie de familias tradicionales de la oligarquía terrateniente argentina. Y que en el año 1982, en el marco del contexto de la Guerra de Malvinas, deciden cambiarle el nombre y castellanizarlo, ¿no? Porque sonaba medio fulero lo de Argentinian Sutherland Company en el contexto de la guerra de Malvinas.
Claro, claro. Ahora volvería a sonar bien, sin ningún problema.
Ahora volvería a sonar pro.
Claro.
En el año 1991, ¿no? Recordemos, menemismo, Domingo Cavallo, flamante ministro de Economía. El paquete accionario de esta compañía argentina, Compañía de Tierras del Sud Argentino, es comprado por el grupo Benetton en 50 millones de dólares. Con todas las tierras y propiedades de las que disponía el patrimonio de esta empresa, ¿no? Que ahora las podemos describir un poquito. Y en el año 1996, de la mano de la aprobación del Código Minero, ¿no? Una asamblea de accionistas de la compañía modifica el estatuto y además de las actividades que ya tenía previstas en su estatuto, de producción agrícola, ganadera, etcétera, etcétera, incluye el tema de la minería también en su estatuto. ¿De qué propiedades cuenta? ¿Qué importancia tiene? ¿A qué se dedica esta empresa en la Argentina? ¿No? Bueno, tiene más de 970.000 hectáreas en las provincias de Buenos Aires, Neuquén, Río Negro, Chubut y Santa Cruz, ¿no? Uh-huh. En esas 970.000 hectáreas tiene más de 280.000 ovejas, ¿no? Que producen 1.300.000 kilos de lana por año, tiene más de 16.000 cabezas de ganado vacuno, 8.500 de esas hectáreas se dedican a la producción de soja, más de 24.000 se dedican al monocultivo forestal de pino ponderosa, otras 5.000 hectáreas a otras variedades de pino. Tiene más de 1.100 hectáreas para la producción de forrajes con sistema de riego por aspersión.
Eso es ahora, cerca de la cordillera todo.
Esto es en todas estas provincias, ¿no? Desde Buenos Aires a Santa Cruz.
Ah, sí, bien.
Mayormente en del lado, no del lado de la costa, sino del lado de la cordillera.
Bien.
Ahora, también está ahí cercano, vecino a la Radio Tierra Campesina, las propiedades y la incidencia del grupo Benetton.
Ajá, mire usted.
En San Juan, porque además el grupo Benetton, esta compañía, es controlante o participante de una empresa minera que se llama Minsud, que tiene sede en Canadá y que tiene 80.000 hectáreas de concesiones mineras en las provincias de San Juan, Río Negro, Chubut y Santa Cruz. Y particularmente ahí en San Juan, en el departamento de Iglesia, la quebrada de Chita, ¿no? Hay un proyecto que está a punto de iniciarse, que ya está en condiciones de explotación, con aprobación y autorización del gobierno provincial y nacional, para la explotación del cobre, que es el proyecto Chita Valley, ¿no? Ese es el que está más avanzado de esta corporación Minsud, que pertenece al grupo Benetton, pero también tiene otros en otras provincias, en Chubut, en Santa Cruz, ¿no? Bueno, este gigante, este pulpo transnacional, ¿no? Oculto detrás de esa foto simpática de los negritos, rubios y negritos, ¿no? Está en conflicto y en lucha con una comunidad mapuche allá en Cuyamen, en Chubut, en un conflicto legal a partir de la ley de la 2660, ¿no? Que la comunidad está reclamando la propiedad originaria de esas tierras, pero que también se expresa en estos desalojos violentos, un cacique que está preso, bueno, una situación de conflicto territorial, de lucha campesina, pero lo que está por detrás es este poder económico, toda esta concentración muy propia de la lógica de la economía en la que nos toca, ¿no?
Sí.
Este,
No, ahí Luis, perdón, ahí se te escuchaba pasar la hoja, pero digo, hemos visto una profundización, o sea, nosotros venimos analizando, ayer tuvimos la columna de luchas campesinas acá con Diego, con Manota, y cada vez nos alcanza menos el tiempo para contar todo lo que está ocurriendo solo en Argentina con respecto a los conflictos en la tierra que en estos últimos meses se han envalentonado y se han profundizado, digamos, ¿no? Se ha envalentonado, digo, el agronegocio, ¿no? No, no, nosotros seguimos envalentonados en todo caso, pero se ha profundizado.
Sí, y viene a cuento en particular en las luchas más de Patagonia, Mapuche, ¿no? Pues el lado chileno hay toda una historia de criminalización y de persecución, ¿no? Pero lo que vemos es que de alguna manera esa reacción más violenta y más persecutoria se está empezando a dar también en este, por lo menos contemporáneamente, ¿no? Estos años del lado argentino, ¿no? Hay en lo que yo hacía referencia al principio del conflicto que se está dando en Bolsón también, en torno a la estancia de Joy Lewis, hay unas declaraciones que circularon ahí del actual intendente catalogando a los mapuches que están reclamando la tierra, en este caso ahí en la zona de Bolsón, de terroristas, ¿no? Entonces esos conceptos que empiezan a aparecer y a decirse así casi como al pasar, que no debemos acostumbrarnos ni naturalizarlos ni dejar de denunciarlos y ponerlos arriba de la mesa.
Así es.
Bueno, compañeros,
Tenías ahí. Ah, no, pero en un momento me parece que te corté y tenías algún dato más. No.
no, creo que eso.
Bueno, muy bien.
Por ahora.
Bueno, muy bien. Bueno, Luis, como siempre, un gusto. A veces no son tan gratas las noticias que nos traes, pero nos pasa todo el tiempo, no te preocupes, no sos solo vos.
Voy a hacer un cursito con el Ministerio de la Felicidad
No.
para así vuelvo otra
No,
energía
bueno.
para la próxima columna.
No, yo quiero rescatar la columna anterior, que fue la entrevista a Alicia Alicia Alén de del Mael ahí, que tuvo bastante rebote en las redes y que bueno, tiene que ver con justamente este otro lado, que es la propuesta. Digo, uno tiene que ser crítico con lo que ocurre, pero también las organizaciones tenemos la responsabilidad de acercar las propuestas, la otra mirada, la alternativa, no solo desde esas luchas que por ahí nos pasa, que decimos, bueno, siempre estamos con la pálida, ¿no? El conflicto, el problema, pero después tenemos mucho lo que se está haciendo y bueno, me parece que la de la semana pasada fue justamente en ese sentido, ¿no? Una interesante entrevista a una compañera que está en el cotidiano haciendo otra cosa, ¿no? Otra economía, como charlamos en su momento en las columnas.
También,
Así
claro.
que bueno.
Y bueno, vamos mechando ahí, una y
Vamos,
una.
vamos haciendo una de cara en la arena. Luis, querido, muchísimas gracias como siempre. Nos reencontramos entonces el jueves que viene.
Vale, Metacumpas, un abrazo grande.
Abrazo grande.